En Radio Canadá Internacional damos hoy la bienvenida al autor cubano-canadiense Lisandro Arbolay, quien presentó hace algunos meses atrás su colección de cuentos Oscuros Barones de Cuba. Lisandro Arbolay, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Muchas gracias por la invitación.
Oscuros Barones de Cuba, ¿qué significa ese título?
El título es una contraposición a Claros Barones de Castilla. Claros Barones de Castilla, que es un texto del siglo XV del historiador castellano Hernando de Pulgar, que esencialmente sigue esta tradición de primero pagana, después cristiana y eventualmente literaria, esta tradición de hacer historias de la nación a partir de biografías cortas de personajes destacados. Estoy pensando en las vidas paralelas de Plutarco, los varones ilustres de San Jerónimo, y por supuesto esto pasó eventualmente a la literatura y tenemos muchísimos ejemplos. Quizás uno de los más conocidos es la Historia Universal de la Infamia de Borges o la Literatura Nazi en América de Bolaño. Este tipo de formato de pequeñas biografías cortas o episodios biográficos de personas destacados que se utilizan como forma de literatura.
El paratexto que abre el libro de cuentos, que son 15 cuentos, es una cita, pero el propósito de esa cita es el de presentar este texto con un afán pedagógico.
Sí, yo, para bien o para mal, tengo una vena didáctica, quizás por mis estudios, etcétera. Y el libro tiene una intención muy pedagógica hasta cierto punto, porque es un libro sin ser historia, ni mucho menos. Sí, es un libro que propone una historia de la nación cubana a partir de estos varones oscuros, en sentidos de que son poco conocidos, muchos de ellos son negros.
Como Salvador.
Exacto, el primero de ellos es Salvador Golomón, este personaje cuasi mítico que forma parte del primer texto literario cubano que relata el secuestro del obispo allá por 1604. Y por supuesto, en torno a ese suceso y al poema Espejo de Paciencia, hay toda una controversia de si fue hasta qué punto un apócrifo que creó el Círculo de Domingo del Monte a mediados del siglo XIX, porque el texto, a pesar de ser de principios del XVII, tiene un sabor muy, muy contemporáneo, incluso pide por la abolición de la esclavitud y esencialmente son temas que se trataron después. Pero sí, como puedes ver, como la vena didáctica y pedagógica me salta. Y la cita que hago con el texto de Hernando de Pulgar, un poco para poner estos cuentos en contexto, pero también para hacer otra cosa que me interesa en el libro, que es una historia del lenguaje, es decir, la evolución de cómo este lenguaje tan maravilloso que es el castellano, el español, comienza en el siglo XV con este proto-romance y evoluciona hasta llegar, bueno, hasta como hablamos ahora en el siglo XXI. Y es algo que me interesaba, que cada uno de los textos se ajustara en el registro y en el vocabulario, la sintaxis incluso, de la época que tratara.
¿Esta reflexión sobre el lenguaje, sobre la evolución del lenguaje, viene de lejos o el hecho de que hayas venido a vivir a Canadá, a Quebec, donde hay esta coexistencia de lenguas en lo cotidiano, ha influido en esta reflexión sobre la lengua?
Definitivamente está el asunto este de la distancia desapasionada, un poco de las cosas a veces se ven mejor desde lejos, y yo nunca me sentí tan cubano y tan latinoamericano como en Canadá, como desde fuera, y nunca pensé tanto en el idioma como cuando dejé de hablarlo en la cotidianidad y en el intercambio social, cuando de pronto se convirtió en algo que debía analizar no solo en el contraste con el inglés y el francés, sino con las variantes de tantísima gente que conocí acá, variantes latinoamericanas, pero también peninsulares y españolas, que de pronto uno se encuentra de que tiene un tesoro increíble en la lengua y de expresiones y frases que uno adjudica a determinados registros en su país, se dan cuenta que pertenecen a otros en otras zonas o que vienen de otras tradiciones literarias y que compartimos refranes, en fin. Sí, la respuesta a la pregunta es definitivamente sí. Creo que es un libro que solo podía, al menos en mi caso, ser escrito desde fuera de la comunidad de lengua hispana.
El libro nace casi por accidente, porque al final acabas confesando que no era tu intención.
Sí, yo tengo alguna experiencia en la no ficción. escrito una tesis sobre la recepción decimonónica de Cervantes en relación con la independencia cubana, he escrito varios artículos y ensayos de análisis literario, de Borges, etcétera, pero yo no me consideraba ni mucho menos un escritor de ficción. ¿Y hasta qué punto esto es un texto de ficción o un texto que bordea la encrucijada de la literatura y la historia? Bueno, está a discutir, pero sí, sí, el texto casi nace, o el libro casi nace por accidente, pues no sé, supongo que está un poco relacionado con la nostalgia del inmigrante y la noción esta de tratar de recrear el espacio de la patria desde la distancia. Y tuve la suerte de que tuve un periodo relativamente inactivo y pude dedicarme a tiempo completo a escribirlo, y eso fue lo que salió, Oscuros Varones de Cuba.
Como autor, ¿eres supersticioso?
Ah, ¿en qué sentido? ¿De que tengo rituales determinados o...?
¿En que no hay el cuento número 13?
Tengo cierta superstición con el 13, que no me quiero confesar a mí mismo, pero sí tengo cierta superstición con el 13. Pero el 13 también juega, en varios textos hay menciones al número 13 y se juega con esta superstición. Y sí, en el índice se saltan el número 13, pero me justifico que no es como tal mi superstición, sino la de los personajes. Pero bueno, sí, en alguna medida es la mía.
¿Cuál fue la recepción de este libro?
Es curioso, porque ha tenido un poco de todo, empezando por la recepción más íntima, que es la de los amigos, la de la familia. Siempre hago la historia de mi mamá, que fue una de las primeras, por supuesto, que leí el libro, y me dice: hijo, yo te quiero muchísimo, pero estos tres primeros cuentos no los entiendo para nada. Como para nada, ¿podrías explicármelo? Y claro, el problema es que el lenguaje que se utiliza, como están en orden cronológico, usan lenguajes del siglo XVII y XVIII, que puede resultar muy complicado al principio. Y también para entender o disfrutar en alguna medida el texto en toda su extensión hay que tener ciertas referencias en cuanto a la historia y la literatura cubana muy específicas. Entonces, yo diría que, curiosamente, en contextos académicos de los cuales provengo, pues el texto pues sí se ha entendido bastante bien y se ha recibido con algún entusiasmo. Y no solo en lo académico, sino en relación a los estudios cubanos o gente, porque es un libro definitivamente muy cubano, es un libro muy, muy cubano. No diré que es una literatura nacional, ni siquiera porque está escrita de fuera, pero es un libro que, para bien o para mal, para disfrutarlo, amarlo, odiarlo, en toda su extensión hay que tener toda esa referencia histórica, literaria cubana. Entonces, diré que la recepción ha sido dividida, pero estoy contento, la verdad, estoy muy contento con algunos de los comentarios que he tenido, algunas de las críticas, incluso de otros escritores que no son amigos ni conocidos y me han escrito con algún entusiasmo con el libro. Entonces, así va.
Es una fiesta de la lengua del castellano. Como lector me recuerda un poco ese trabajo tan metódico y a la vez tan lúdico, por ejemplo, de Alejo Carpentier. Yeah. ¿Tú crees que hay una tradición ahí?
Hombre, yo no pondría mi nombre en la misma oración, en la misma frase que Carpentier, ni Lezama Lima, ni Cabrera Infante, que me parece otro de los grandes.
Sí, hablamos de esta preocupación por el lenguaje.
Sí, ahí sí diría que me inserto definitivamente. Bueno, es la eterna disputa entre contenido y forma, y la literatura cubana sin duda es una literatura que privilegia muchísimo la forma que tiene. Pues está la tradición, por supuesto, del barroco, del neobarroco caribeño, y es casi todos los grandes escritores cubanos son esencialmente escritores de forma, escritores que tienen una preocupación increíble por el lenguaje, ya sea en ambos extremos, porque hablamos de Lezama Lima y Carpentier, que son escritores eminentemente cultos, pero si nos vamos al otro y pensamos, qué sé yo, en Cabrera Infante o en Reinaldo Arenas, que son escritores que uno no asociaría necesariamente, o en Severo Sarduy, no son escritores que uno asociaría necesariamente con estos juegos culteranos con el idioma, pero son escritores que tienen una inquietud y un talento verbal increíble. Es decir, hace poco estaba leyendo el comentario de un escritor uruguayo, cuyo nombre no recuerdo ahora, que hablaba un poco por el aniversario 50, creo, de Tres Tristes Tigres de Cabrera Infante, y decía algo, que una frase que yo quisiera que fuera mía, y decía: es que este es uno de esos libros que te hace orgulloso de hablar español, que uno lo lee y se dice: hombre, qué orgullo que yo hable con este idioma, qué orgullo que este sea mi idioma, porque son unas fiestas del lenguaje increíbles que uno tal vez podría remontar a Quevedo, y un poco la dicotomía esta entre Quevedo y Cervantes como el gran novelista de contenido, mientras el otro el gran estilista, el gran la gran pluma en cuanto a la forma, pero de nuevo, sin compararme ni mucho menos con nadie de esos que he mencionado, sí, sin duda, es mi prima una inquietud por el lenguaje y la forma.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con Lisandro Arbolay, el autor del libro de cuentos Oscuros Barones de Cuba, publicado en Quebec, en Canadá. Escribiendo fuera de Canadá, ¿cuál es tu reflexión sobre la literatura cubana que se hace fuera de Cuba? La literatura sirve como un pretexto para resolver problemas políticos. ¿Cómo ha cambiado en todos estos años la literatura cubana escrita fuera de la isla?
Yo no creo que ha cambiado tanto el sentido político de la literatura cubana. Para bien o para mal, la literatura cubana, lo que llamamos verdaderamente literatura cubana, y estoy hablando de la literatura que surge alrededor de 1830, la Tertulia Diamante, el Círculo de Domingo del Monte, después, bueno, Cecilia Valdés, Cirilo Villaverde. Esa literatura esencialmente fue una reflexión de un grupo de la burguesía cubana, de la inteligencia cubana del momento, de narrar una nación. Y como tal está escrito y como tal está plasmado. Los primeros textos cubanos, nominalmente cubanos, no escritos por españoles que se atribuyen a cubanos, no, nominalmente cubanos, son estos textos que tienen una intención política declarada y explícita, y la idea de narrar una nación en contraposición al resto de Latinoamérica, decir, bueno, nosotros no somos independientes, no fuimos independientes como el resto, el destino del Caribe hispano, pero sin embargo vamos a narrar la nación para cuando llegue la independencia ya tener una nación lista, ya tener una literatura nacional. Y hay intentos verdaderamente geniales, pero al mismo tiempo de una locura extraordinaria. Uno de ellos lo relato en un cuento que es un proyecto que hubo en Cuba alrededor de 1844 de escribir Don Quijote en verso. Es decir, esto fue uno de los proyectos de la inteligencia cubana de vamos a tener una literatura nacional, vamos a apropiarnos de Don Quijote y hacerlo en octavas, hacer todo Don Quijote. Imagínate una locura así. Y lo hicieron, publicaron, es decir, lo hicieron los dos primeros cantos y fue tan mala la recepción que quemaron casi todas las copias. Sobrevivieron algunas y por eso lo conocemos. Pero son este tipo de proyectos muy políticos. Y a mí, francamente, no me parece que la literatura cubana... Claro, a partir de 1959 esto adquiere una dicotomía muy marcada, pero es que la literatura cubana, la gran literatura cubana, ha sido mayoritariamente escrita fuera de Cuba. Pensemos en José Martí. José Martí vive esencialmente toda su vida fuera de Cuba y escribe toda su obra fuera de Cuba. Pensemos en José María Heredia, también en El Destierro. Pensemos en quien, bueno, más reciente, Virgilio Piñeyra, que sí regresa a Cuba, pero comienza escribiendo en Argentina. Alejo Carpentier, probablemente una de las grandes plumas del siglo, no cubano, sino en castellano, del siglo XX, pues esencialmente escribe toda su obra fuera de Cuba. Pues entonces, no sé, a mí me parece, de nuevo, que forma parte de la tradición de la literatura cubana ser muy política y escribirse notablemente fuera de Cuba. No lo veo como algo nuevo, como un fenómeno reciente, ni mucho menos. Aunque sí es cierto que existen grupos fuera de Cuba que se han agrupado políticamente de una manera u otra y que intentan presentar o presentan un mensaje cohesionado a favor o contra el gobierno cubano.
Digamos que esta es una mirada desde la literatura. Porque si pensamos, por ejemplo, en el boom, parte del boom latinoamericano es justamente un posicionamiento de la industria editorial en España. Las intenciones de la literatura pueden ser unas, pero el mundo editorial va a ir a buscar, a definir qué se puede vender y qué no se puede vender. ¿Cuál es tu visión de la literatura cuando, bueno, inevitablemente acaba sometida a esas reglas?
Claro, y es interesante lo que dices, y en la literatura cubana se ve esto muy claro a partir de los 90, con el alza de la llamada literatura de balseros, o la literatura, después, bueno, lo que se vino a llamar después el realismo sucio, estas descripciones hasta cierto punto horripilantes de la situación cubana que sirvieron para vender muchísimos libros y que siguen vendiendo, lo cual está muy bien. No hay nada en contra del mercado, ni mucho menos, pero sin duda hay toda una voluntad de la industria editorial de promover pues una determinada visión de Cuba a partir de determinados intereses. Lo que sucede, y esto es algo desgraciado, lo que sucede es que Cuba, como rara avis que es en casi todo, es muy atípica en cuanto al mercado editorial. porque las editoriales cubanas, estoy hablando las radicadas en Cuba, las editoriales cubanas están completamente subvencionadas por el Estado y al mismo tiempo se circunscriben únicamente al territorio nacional. Es como, si no venden fuera, no participan en ferias o casi no participan en ferias fuera y por, también por asuntos del papel y de la misma industria tienen tiradas muy pequeñas, a veces de malísima calidad. Me refiero al papel, no de los textos, ni mucho menos. Y es casi y el sueño dorado de todo escritor cubano radicado en Cuba, ¿no? Es, bueno, pues esto ser descubierto por una editorial española que lo promocione y que lo lleve pues a Europa y que su obra se traduzca, etcétera. De nuevo, lo cual está muy bien y han salido obras interesantes dentro de esa vertiente, pero lo que se está escribiendo ahora dentro de Cuba es muy muy bueno y normalmente no se ve fuera de Cuba, ni mucho menos, a menos que uno esté pues pidiéndole libros a los amigos, que se los envíe y los siga muy de cerca. No sé, hasta que la industria editorial cubana no consiga resolver ese problema, que por supuesto está ligado a otros problemas económicos mayores en cuanto a la doble moneda que existe en Cuba, el acceso a información, internet, etcétera, hasta que la industria editorial cubana no consiga resolver ese problema económico mayor que tiene, pues yo creo que seguirán las cosas como van, ¿no? La gente seguirá intentando publicar fuera y gente muy buena que solo tiene visibilidad dentro de Cuba no pasará a mayores hasta que no sea de nuevo descubierta, entre comillas, por estas editoriales, que no siempre son españolas. Hay un grupo interesante de pequeñas editoriales en los Estados Unidos, en la Florida, sobre todo, que están haciendo cosas interesantes.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con Lisandro Arbolay, autor del libro de cuentos Oscuros Varones de Cuba. Escrito en español, estamos viendo en Quebec, en Canadá. ¿Qué perspectivas hay en cuanto a la traducción?
Por el momento no hay demasiadas perspectivas. Cuando estaba con el proceso editorial del libro, muchos me sugirieron de cambiar el orden un poco, de, por ejemplo, no empezar con un cuento tan hermético como el primero, como tan difícil en cuanto al lenguaje que necesite tantas referencias para darle mayor perfil comercial al libro, como quizás empezar con un cuento más de finales del siglo XX, que fuera más, y por supuesto yo me negué rotundamente diciendo no, es que esto precisamente esto va de esto, es una empezar con un texto así es una declaración de principios de qué tipo de literatura me interesa escribir a mí, de qué tipo de libro es esto. Lo cual hace el libro, pues, a primera vista, muy difícil de comercializar y más difícil aún de traducir para un público, de nuevo, que está muy lejano de estas referencias literario-históricas que tiene el libro. Yo tengo, pues, alguna esperanza de que sí, en algún momento se traduzca, pues, por supuesto, creo que esto es una vanidad de cualquier autor, deseo de ser traducido, pero yo diría que en el futuro más cercano no será, que sí, en algún momento, y probablemente cuando se traduzca sea, pues, primero cuentos, textos por separados, que aparecerán en revistas, y sí me ha manifestado interés de traducir algunos cuentos por separado, pero por el momento no el libro en su totalidad.
Lisandro Arbolay, muchas gracias por esta entrevista.
Gracias por la invitación.